Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, queridos amigos. El reloj avanza. Acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche, una hora menos en las Islas Canarias. Dejamos atrás el día de San Juan de Ávila y nos adentramos en un nuevo programa A la luz de la razón. Os saluda cordialmente desde Béjar, en Salamanca, el padre Félix Pérez, que os acompaña a lo largo de esta próxima hora. San Juan de Ávila, en su obra maestra El Audi Filia, recordaba que nuestra fe cree cosas que, aunque no sean contra la razón, no se pueden alcanzar por razón. ¿Por qué? Porque la fe ensancha el corazón a creer aquello que nos parece tan sobre nuestro juicio, aquello tan sobre nuestro merecimiento y medida. Aquello es Dios, y propio rastro y señal de él es, completa en la carta 133. La fe no está arrimada a razones ni motivos, mas la fe que Dios infunde está arrimada a la verdad divinal y hace creer con mayor firmeza que si lo viese con sus propios ojos, porque ni el entendimiento puede alcanzar con su propia razón a tener claridad de las cosas de la fe, ni la fe es tener evidencia, porque no sería fe ni habría merecimiento. Aquí tenemos al doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, ilustrándonos también en las intrincadas relaciones entre la razón y la fe. En la primera parte del programa, muy breve, tocaremos la relación de la sabiduría del antiguo Israel con las tradiciones filosóficas de Egipto o de Grecia. En la segunda parte comenzaremos a tratar el tema del conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, puesto que para nosotros el mundo material que nos rodea es conocido a través de la actividad de nuestros sentidos. Y después irá comenzando todo un proceso cognoscitivo interesantísimo. Vamos a finalizar el programa en la tercera parte echando una mirada atrás. Volvemos a los orígenes de la filosofía para encontrarnos con Tales de Mileto. Los milesios son los primeros filósofos, y entre ellos Tales, que podemos decir que es el padre de la filosofía occidental. Todos hemos escuchado alguna vez decir de Tales que el agua es el principio de todas las cosas. Analizaremos con profusión esta formulación, puesto que va más allá de la simplicidad con que a veces nos la explican. Unos momentos musicales y comenzamos sin mayor dilación nuestro programa. Proseguimos en esta primera parte de nuestro programa el estudio de la encíclica Fides et Ratio, nos habíamos quedado en el programa anterior, en el número 16, y lo vamos a retomar. Habíamos dicho, en el número 16, cómo el Papa, escrutando la Sagrada Escritura, subrayaba que los libros sapienciales del Antiguo Testamento nos ofrecen un vínculo profundo entre el conocimiento de la fe y el conocimiento de la razón. Conocimiento profundo que podría tener algún contacto con las civilizaciones y las culturas vecinas, como es natural, Egipto, Mesopotamia e incluso Grecia. Y efectivamente, como se puede ver, para el autor inspirado, el deseo de conocer es una característica común a todos los hombres. Recordamos cómo comienza Aristóteles sus libros sobre la metafísica. Todos los hombres por naturaleza tienden al saber. Signo de esto es el amor por las sensaciones. En efecto, aman las sensaciones por sí mismas independientemente de su utilidad. Y sobre todo, aman la sensación de la vista. ¿Por qué? El motivo está en el hecho de que la vista nos hace conocer más que todas las demás sensaciones y nos manifiesta las numerosas diferencias que hay entre las cosas. Pues bien, este deseo de conocer de todos los hombres forma parte de la estructura misma del ser humano. Es el alcanzar el agua profunda del que habla el libro de los Proverbios. Es verdad, recuerda el Papa, que en el antiguo Israel el conocimiento del mundo y de sus fenómenos no se alcanzaba por medio de la abstracción, como lo van a hacer las filosofías griegas, como lo hace el filósofo jónico, que vamos a ver precisamente en la tercera parte del programa, o como lo hace el sabio egipcio o el mesopotámico. Menos aún, el israelita va a concebir el conocimiento como lo concibe nuestra mentalidad moderna, orientada principalmente a la división de los saberes por la parcelación de los mismos. Sin embargo, el mundo bíblico ha hecho desembocar en el gran mar, dice el Papa, de la teoría del conocimiento, es decir, cómo conoce el hombre, su aportación original. ¿Cuál es esta aportación original? ¿En qué se distingue el texto bíblico de los demás textos filosóficos que circundan al pueblo de Israel? Precisamente en la conjunción entre la razón y la fe. Y como se trata de una cuestión fundamental, la vamos a dejar para el próximo día y así poder analizarla con detenimiento. La razón y la fe encarnan la sabiduría del pueblo de Israel. Nos encontramos en el mes de mayo. La Virgen nos está esperando como hijos. La Virgen está deseando que su familia se acreciente, que tenga más hijos, que vuelvan a casa, que la escuchen, que la amen. Participemos todos en el maratón del mes de mayo y de esa manera podemos extender la gran familia de los hijos de María, la gran familia de los hermanos de Jesús. Y proseguimos en el conocimiento de la interioridad de la persona. Vamos a hacer esta excursión hacia la interioridad de nosotros mismos, para conocernos mejor, para saber quiénes somos, cómo funcionamos, cómo nos desenvolvemos en la vida. Dice un adagio atribuido a Aristóteles que nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. En esta frase de Aristóteles, atribuida a él, aparecen dos modos de conocimiento, el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectual, y la relación de precedencia que hay entre ellos. Primero es el conocimiento por los sentidos y después viene el conocimiento intelectual. Si nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, las conclusiones son curiosas. Por ejemplo, un individuo que estuviera sumergido en un medio totalmente vacío y por milagro pudiera seguir viviendo, no experimentaría ninguna sensación, no tendría ninguna idea. Esto dijo en su tiempo ya un psicólogo francés, Collin. Y del mismo modo, un individuo que tuviera totalmente destruidos todos sus órganos sensoriales, no tendría vida psíquica, sería solamente un ser con vida vegetativa. Como todos los fenómenos de la vida son bastante complejos, nuestras percepciones habituales son muy complejas. Cuando yo percibo una mesa, cuando yo percibo una tiza, un caballo, lo primero que conozco es el objeto en su conjunto, la mesa en el contexto de mi cuarto, la tiza en el contexto de la pizarra, de la clase, el caballo en el contexto del campo, como una totalidad organizada, y solamente después, analizando, puedo separar, distinguir en la mesa, en la tiza, en el caballo, una serie de cualidades distintas, como son el color, la forma, la dureza, la suavidad, el peso, etcétera, que han entrado en mí por los diferentes sentidos. Por tanto, todo el mundo material que nos rodea es conocido por nosotros a través de la actividad de nuestros sentidos. Todo lo que hay en el exterior penetra en nuestro interior por la puerta de los sentidos, como decían los medievales. Per ostia sensium, por la puerta de los sentidos, por las puertas, por las cinco puertas de los sentidos. Pero ¿cómo se produce dentro de nosotros este conocimiento sensitivo? La sensación es la actividad mediante la cual el hombre, también el animal, claro, utilizando uno u otro de estos sentidos externos y otros que descubriremos dentro de nosotros más adelante, adquiere conocimiento de determinados aspectos del mundo que lo rodea. Lo que caracteriza la sensación es que ella se refiere siempre a cosas materiales en su individualidad, en su singularidad. Los sentidos captan siempre, de hecho, objetos materiales reales o aparentes, y los captan en su singularidad, sea que se trate del objeto todo entero, todo el objeto completo, o se trate de algún aspecto o de una parte de un objeto. Por ejemplo, yo veo este color, aquel árbol, el humo que sale de aquella chimenea, pero siempre es algo concreto. El color de la fachada de la casa que tengo enfrente de mi balcón, el bolígrafo que tengo ahora sobre mis manos, este bolígrafo concreto, este libro que tengo cerca de mí, los apuntes que voy tomando, el móvil que está sobre la mesa, son objetos concretos, individuales. La historia del pensamiento filosófico le debe a Aristóteles el primer análisis sistemático de las sensaciones. Le debe a Aristóteles en este tema como en tantos otros, el primer análisis de, porque Aristóteles es el primer filósofo en muchas cosas. Por eso es conveniente volver siempre a Aristóteles, porque cada vez que volvemos a Aristóteles se refresca nuestra interioridad, se refresca nuestra filosofía, vuelve a las cuestiones principales, a las cuestiones fundamentales. Y en este caso Aristóteles comienza a valorar las sensaciones. Recordemos que una de sus fundamentales etapas es precisamente la de análisis y organización de todo el mundo exterior a mí, una mente preclara, una mente científica, frente a la infravaloración que su maestro Platón en la Academia había hecho de las cosas sensibles. ¿Por qué? Porque las cosas sensibles para Platón eran fuente de dificultad en el conocimiento, no reflejaban la idea perfecta de cada cosa. Pero sobre el esquema de Platón es sobre el que puede construir Aristóteles su filosofía, unas veces secundando a su maestro, otras veces contraponiéndolo, otras veces profundizando en las interioridades de Platón. Corriendo el tiempo, el papel de las sensaciones va a ser sobrevalorado por los empiristas, los cuales no van a reconocer a la razón ningún poder sintético de las distintas sensaciones, sino solamente analítico. Cierta recuperación vamos a encontrar en Kant entre sentido e intelecto, el cual afirmará que la sensación sin el intelecto es ciega y que el intelecto sin la sensación está vacía. Si bien intelecto y sensación en Kant hay que tomarlo con pinzas porque no tienen el mismo valor ni el mismo significado que en la filosofía clásica. ¿Qué es la sensación? ¿Cómo se produce la sensación? ¿Cuántos sentidos externos tenemos? En la sensación considerada como el efecto psíquico de un excitante sensorial, tenemos que distinguir tres elementos. El primero, un elemento exterior, fuera de nosotros, una energía física que, procediendo del objeto, incide sobre el individuo, sobre el sujeto, y constituye el excitante. Segundo, en nosotros ya, un órgano fisiológico que transforma la excitación externa en energía nerviosa. Y tercero, la sensación propiamente dicha, que transforma esa energía nerviosa del órgano fisiológico en conocimiento, el darnos cuenta de la presencia exterior de un excitante. Lo vemos más claro con un ejemplo. Para que yo perciba un sonido se necesitan tres cosas. Primero, unas vibraciones de un cuerpo transmitidas por el aire y puestas en contacto con mi oído. Por ejemplo, pues las vibraciones que están produciendo ahora las ondas de la radio. El oído, con todos sus distintos elementos que van percibiendo aquello que yo, en este caso, el locutor, estoy emitiendo. Y tercero, una conciencia que se da cuenta de que está escuchando. Yo, que estoy escuchando este programa a la luz de la razón de Radio María. No nos vamos a detener largamente en explicar los tres elementos de la sensación. Sencillamente, para que nos podamos entender. Para que algo nos entre por los sentidos, tiene que existir una excitación previa, el excitante, es decir, tiene que ocurrir algún cambio físico en el exterior que actúe sobre nuestros sentidos. No todas las modalidades de energía que existen actúan sobre el organismo como estímulos sensoriales. Por ejemplo, hay muchas modalidades de energía que no percibimos, y aun dentro de las que percibimos hay muchas, por ejemplo, la energía radiante que produce la visión, y hay muchas longitudes de onda que el hombre no responde a ellas. Hay excitantes adecuados, aquellos que son capaces de estimular solo un determinado órgano sensorial. Hay excitantes adecuados e inadecuados. Los adecuados son aquellos que se adecuan a un determinado órgano sensorial. La energía radiante solo puede estimular el órgano de la visión. Las partículas olorosas solo estimulan el olfato. Y luego están los excitantes inadecuados, que son formas de energía que son capaces de estimular varios órganos. Por ejemplo, el tacto. El tacto, yo tocando una mano con la otra, estimulo el tacto de mi otra mano. Pero si eso mismo, con un dedo toco mi ojo, estimulo el ojo y sin embargo produzco distintas sensaciones. Segundo, el órgano. El órgano es el elemento fisiológico de la sensación. Los excitantes que provienen del mundo exterior o incluso de nuestro propio cuerpo actúan sobre la superficie del cuerpo, especialmente sobre ciertas partes que son los órganos de los sentidos. El órgano exterior, activado por el estímulo que le viene de fuera, transmite esta excitación, convertida, como hemos dicho antes, en corriente nerviosa, hasta el cerebro, donde, en el cerebro, es donde se forma la sensación propiamente dicha. En todo órgano se distinguen como tres partes. El aparato receptor periférico, que recibe la excitación, lo que propiamente llamamos nosotros sentido, el oído en las orejas, la vista en los ojos, el olfato en la nariz, el gusto en la boca, el aparato receptor periférico, el nervio transmisor, que conduce la energía nerviosa producida en la excitación hasta el cerebro, y tercero, en el cerebro, ya veremos dónde, es donde las distintas fibras desembocan para transformar en mensaje psicológico la excitación. Y este mensaje psicológico es propiamente lo que llamamos sensación, el elemento psíquico. En el centro cerebral, la corriente nerviosa producida por la excitación se transforma en conocimiento de una determinada cualidad sensorial. Allí, en el cerebro, es donde nos damos cuenta de un color, de un olor, de un ruido, del calor, del frío, de lo suave, de lo dulce. Si la excitación no llega a determinados centros de la corteza cerebral, no se va a producir el conocimiento. Si el centro donde se producen las imágenes visuales está destruido, esa zona del cerebro, no vemos. Esto está comprobado, pero aún no es un misterio. El cómo se realiza esta transformación es muy difícil. No se ponen de acuerdo los psicólogos, los científicos, y ahí estamos tocando uno de los misterios del hombre. El conectar estructuras de tipo nervioso con estructuras de tipo psicológico sigue todavía siendo un problema, del que se dan explicaciones filosóficas, pero científicas, ay, que no acaban de. Ya lo decía Aristóteles, que para la adquisición del conocimiento sensitivo, el hombre dispone sobre todo de 5 sentidos externos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Se llaman externos no porque los órganos por medio de los cuales se desarrolla la acción se encuentren en la superficie externa del cuerpo, sino porque están hechos para captar todo lo que es externo a mí, lo que es externo al sujeto que conoce, en cuanto que conoce. Es donde se produce, se interactúa el primer contacto entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Los sentidos externos se distinguen entre ellos, además de por la disposición fisiológica, también por el objeto percibido. Cada sentido percibe un aspecto distinto de las cosas. Si nos damos cuenta, la misma disposición de los órganos sensoriales en la cara es curiosísima. En lo más alto está la vista, que es la que percibe en la lontananza, después el oído, que percibe un poco más cerca, de ahí, por ejemplo, los fenómenos del rayo y del trueno, y después el olfato, que percibe ya en una cercanía mayor, el gusto, que ya está tocando la inmediatez, y el tacto, que necesita, digámoslo así, necesita del tacto. para activar los órganos sensoriales que se encuentran, por contrario, muy curiosos, distribuidos por todo el cuerpo. El basilar es el tacto y de ahí podemos ir subiendo. Y lo dejamos aquí, de momento. Entramos en la tercera y última parte de nuestro programa de esta noche, el autor y su obra. Vamos a hacer un viaje hasta los comienzos de la filosofía, vamos a adentrarnos en la filosofía griega una vez más, volvemos al mundo precristiano, volvemos a aquel mundo donde la luz de la fe aún no ha brillado y donde podemos encontrar cómo la razón llega a cumbres inesperadas que curiosamente están un poco obnubiladas en nuestro mundo actual, en el mundo moderno y contemporáneo. ¿Cómo fueron los comienzos de aquella filosofía? ¿Cómo fueron los comienzos de la filosofía? ¿Dónde encontramos al primer filósofo? Los primeros sabios, así se los llamó, después llamados filósofos, es decir, amigos o amantes de la sabiduría, filos en griego es amigo, sofía sabiduría, amigo de la sabiduría. Estos primeros filósofos aparecen entre el siglo VII y el siglo V antes de Cristo, curiosamente en Mileto. ¿Y dónde está Mileto? Una de las 12 ciudades griegas confederadas que surgieron en la costa de Asia Menor, que mira hacia el mar Egeo, que se llama la Jonia, del nombre de los pueblos que la habían colonizado y ocupado en el segundo milenio antes de Cristo, los jonios. De los jonios, Jonia. Aquellos filósofos de Jonia, aquellos jonios primeros, especularon, pensaron sobre la naturaleza, buscando el principio primero. Es el primer intento de pasar de la realidad sensible, lo que perciben mis sentidos, que acabamos de ver en la sección anterior del programa, a aquello que está más allá de mis sentidos y que, por tanto, sólo mi inteligencia me va a permitir adentrarme en ello. Son los primeros balbuceos de la razón que quiere trascender los sentidos. De fondo, en estos primeros filósofos nos encontramos con intentar resolver el problema de lo uno y lo múltiple. Es decir, nosotros conocemos, observando numerosos seres a nuestro alrededor, pero tienen en común que todos son seres. Y después viene la siguiente observación, que estos mismos seres van cambiando. Entonces, son dos eternos problemas, que son los primeros problemas, los problemas primigenios. De lo uno a lo múltiple, de lo múltiple a lo uno. ¿Qué tienen en común todos los seres? Y segundo, ¿qué tiene en común un ser para que vaya cambiando, siendo él mismo? Pues vamos a ir viendo cómo en estos jonios se van a ir dando distintas soluciones a este problema fundamental de la filosofía. Si nos preguntamos cómo los jonios llegan a hacerse esta pregunta, valga la redundancia, cómo llegan a poner encima de la mesa este problema de lo uno y de lo múltiple, tenemos que tener en cuenta el poema épico-mitológico de la Teogonía de Hesíodo, que vivió en el siglo VIII a.C. En esta obra, el poeta intenta coordinar toda la realidad haciendo derivar unas cosas de otras, y a esta ley también están sujetos los dioses. La construcción de Hesíodo está impregnada, como no puede ser de otra manera, de elementos mitológicos, y no llega nunca al principio supremo de todas las cosas, porque según el autor, todo está sujeto al cambio, al devenir, a la generación y a la corrupción. Pero ya el hecho de plantearse este problema, de dónde derivan las cosas, les va a dar a estos primeros filósofos de la Jonia el impulso para que la razón pueda ir buscando y pueda ir atisbando dónde está el principio de todo. Pasamos al primero de estos filósofos, Tales de Mileto, al que podemos considerar, con Battista Mondin, el padre de toda la filosofía occidental, que nació en Mileto hacia el 624 a.C. y que murió en un pozo, cayendo en un pozo en el 562 a.C. De origen fenicio, ejerció influencia política en su patria, exhortando a los milesios, a los de Mileto, a unirse frente a los lidios y a los medos para salvar su independencia. Se le atribuyen viajes a Egipto, donde estudió y conoció la geometría, midió la altura de las pirámides por medio de la sombra, explicó las crecidas del Nilo por los vientos etesios, y se distinguió como matemático y como astrónomo. No escribió nada, debiendo su fama a varios inventos de carácter práctico. Por ejemplo, predijo un eclipse de sol que aconteció en una batalla entre los medos y los lidios ocurrida el 28 de mayo del 585 a.C., lo cual nos sirve como referencia para establecer su cronología. Se le atribuye la invención del teorema de Tales, del que lleva su nombre, la construcción de paralepipedos, que son almanaques astronómicos con indicaciones cronológicas para el servicio de los navegantes, el haber estudiado las Híadas, haber señalado la constelación de la Osa Menor, la invención de un método para medir la distancia de los navíos en el mar mediante la suma de triángulos semejantes según se va uno acercando o alejando. Una curiosidad, habiendo previsto por la observación de las estrellas una buena cosecha de aceitunas, alquiló todas las prensas de Mileto y se enriqueció con ello. Con esto demostró que la filosofía pues no es una cosa inútil, ¿no?, que comenta Aristóteles en el libro de la Política. Con este buen sentido práctico de las prensas de aceite, contrasta la anécdota con la que murió. Aquella vieja que se mofó de él al verle caído en un pozo contemplando las estrellas. Por tanto mirar al cielo, comenta aquella vieja, nos dice Platón en el Teeteto, por tanto mirar al cielo no se daba cuenta de lo que tenía debajo de sus pies. Su nombre encabeza la lista de los siete sabios de la antigüedad, sus compatriotas le dedicaron una estatua, y en el momento de morir se le atribuyen estas hermosas palabras que recoge Diógenes Laercio: Te alabo, oh Zeus, porque me acercas a ti. Por haber envejecido, no podía ya ver las estrellas desde la tierra. ¿Qué aspectos podemos destacar de la filosofía de Tales de Mileto? Si abrimos cualquier manual, nos encontramos con una exposición de su filosofía sumamente simple. Te dicen, por ejemplo, el elemento básico era el agua. Su afirmación lo que hace es traducir una creencia común en las cosmogonías orientales que afirmaba que el origen de todas las cosas estaba en un caos acuoso primigenio del cual derivaba todo, por la humedad, y por tanto ahí se quedan. ¿Realmente tan simple es la filosofía de Tales de Mileto? Yo creo sinceramente que no, que hay una profundidad, estamos en los albores, pero hay una gran profundidad. Primero, vamos a ir viendo algunas cuestiones en torno a esta afirmación que podemos decir general. El agua es el principio de todas las cosas. Lo primero que tenemos que decir es que estamos en una filosofía de la naturaleza, de la physis, en el sentido griego del término, de aquello que brota, que veo crecer delante de mí y que me voy preguntando de dónde viene ese crecimiento. ¿Por qué las cosas crecen delante de mí? ¿Cuál es el fundamento que hay debajo de las cosas para que éstas se manifiesten, para que éstas crezcan? Y buscando esa physis, esa naturaleza, busco el primer principio de ella, un único principio originario que causa todas las cosas. La exacta comprensión de esta afirmación nos va a llevar, como digo, a una interesante profundidad ya en Tales de Mileto. Segundo, el principio de todas las cosas, arjé en griego. Este término, esta palabra, quizá no haya sido utilizada por Tales de Mileto, pero sí por su discípulo Anaximandro. Incluso algunos creen que tiene un origen más tardío. Pero este término, arjé, principio, es sin duda el que mejor expresa aquel quid, aquello de lo que proceden todas las cosas. Cuando Aristóteles, en el libro de la Metafísica, da un repaso, hace una verdadera historia de la filosofía, historia de la metafísica, da un repaso a las opiniones, a lo que han dicho los filósofos anteriores a él, nos dice de Tales: en cuanto al número y a la especie de tal principio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el iniciador de tal filosofía, afirma que es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua, llegando tal vez a formar dicha opinión por ver que el elemento de todas las cosas es húmedo y que el calor surge de la humedad y que de ella vive. El principio de todas las cosas es aquello de donde las cosas nacen, y de ahí vino a formar aquella opinión, y también del hecho de que las semillas de todas las cosas tienen la naturaleza húmeda, y el agua es el principio natural de las cosas húmedas. Por principio entiende Aristóteles, en su exposición acerca del pensamiento de Tales y de los primeros filósofos, el principio es aquello de lo cual proceden originariamente y en lo cual acaban por resolverse todos los seres. Ese principio es una realidad que permanece idéntica durante los cambios de las afecciones, durante los cambios de los accidentes, es decir, una realidad que continúa existiendo inmutada a través del proceso generador de todas las cosas. Por tanto, el principio, el arjé, es, primero, la fuente y el origen de todas las cosas. Segundo, el final o término último, de todas las cosas. Y tercero, el respaldo permanente, el sustrato que rige todas las cosas, aquello que permanece cuando nosotros vamos viendo que las cosas cambian, lo que después vamos a descubrir con Aristóteles, que llamará la sustancia. En pocas palabras, El principio lo podemos definir como aquello de lo cual provienen, aquello en lo que acaban y aquello por lo que son y subsisten las cosas en medio de sus cambios y mutaciones. Bueno, pues todos estos primeros filósofos, si no fue el propio Tales el primero, denominaron a este principio con el término de physis, de naturaleza, aquello primero, fundamental, primario, que persiste en oposición a lo que va viniendo después, según el principio del mito de Hesíodo. Por tanto, han sido llamados físicos o naturalistas aquellos filósofos que a partir de Tales indagaron acerca de esta physis, de esta naturaleza. Esto lo digo porque hay que subrayar y comprender bien el horizonte mental de estos primeros filósofos. No podemos acercarnos con nuestra mentalidad de siglo XXI, mentalidad cultura europea del siglo XXI, con una sedimentación de cultura de 2000 años, acercarnos a aquel mundo griego, aquel primer mundo del pensamiento, queriendo nosotros proyectar nuestras categorías, nuestra manera de pensar, porque entonces no comprendemos nada. Segundo, visto lo que es el principio, visto lo que es la naturaleza, vamos a ver lo que es el agua. La tradición indirecta afirma que Tales dedujo que el agua es el principio de todas las cosas porque constataba que allí donde hay physis hay humedad, y donde hay humedad hay agua, donde hay naturaleza hay agua. Para que pueda germinar se necesita agua. Puesto que la vida está ligada a la humedad y la humedad presupone el agua, esta será el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua, todo sustenta la propia vida mediante el agua y todo va a finalizar a su vez en el agua. Si observamos la naturaleza, vemos la fuente que emana y corre, como diría el poeta místico, la fuente que emana y corre, y donde va esa fuente hay agua, donde hay agua hay vida, y donde hay vida hay naturaleza que crece. Y el agua, ¿dónde concluye? En el mar. ¿Y qué es el mar? Agua. ¿Y qué le pasa al mar? Pues que se va condensando y se evapora. Y tenemos la lluvia. Ese ciclo tenemos que tenerlo en la mente para poder entender el agua como un elemento primario, pero de fondo hay toda una cosmovisión, hay toda una preocupación de la inteligencia por buscar el fundamento de esta agua. Tenemos que tener en cuenta que en los poemas de Homero, por ejemplo, Océano y Tetis son el padre y la madre de todas las cosas. Algunos también han recordado la creencia según la cual los dioses juraban sobre la Estigia, que es la laguna de los infiernos, y si es laguna es por tanto agua, y si los dioses juran sobre la laguna, sobre el agua, aquello sobre lo cual se jura constituye lo primero y lo supremo. Por tanto, por encima de los dioses es más importante el agua. Entendido en un sentido mucho más profundo. Sin embargo, es muy clara la diferencia entre la postura de Tales, que comienza a usar la razón, y las tradiciones de la mitología griega, que está utilizando el mitos. Frente al mitos se va abriendo camino el logos. El logos, la razón, presenta una forma de conocimiento que procede de argumentaciones racionales, mientras que los mitos sólo aducen creencias fantástico-poéticas. Si nos damos cuenta, lo veremos en programas sucesivos, hay aquí un sustrato muy interesante de donde llega el conocimiento sensitivo, que tiene una de las metas en la imaginación, frente al conocimiento intelectivo, que parte precisamente de esa imaginación. Y finalmente, no tenemos que creer que el agua de Tales de Mileto consiste en el elemento físico-químico que bebemos, el H2O. El agua de Tales hay que considerarlo de una manera totalizante. Este H2O es propio de nuestra inteligencia, de nuestra razón actual. No, tenemos que volver a la antigüedad griega. ¿Qué es, pues? La physis líquida originaria de la que todo se deriva y en la que el agua que bebemos no es más que una de las múltiples manifestaciones. Tales es, por tanto, un naturalista, en el sentido antiguo, clásico del término, no un materialista en el sentido moderno, contemporáneo, racionalista, empirista, no. En la práctica, su agua llega a coincidir con lo divino. Dice así: Dios es lo más antiguo que existe, puesto que no ha sido engendrado, no ha sido generado. Lo recoge Diógenes Laercio. Se introduce, por tanto, aquí una interesante concepción de Dios. Se trata de una concepción en la que predomina la razón y que se halla destinada, como tal, a eliminar muy pronto todos los dioses del politeísmo de los mitos griegos. Aristóteles recoge la siguiente frase en el Tratado de Ánima: todas las cosas están llenas de dioses o de demonios. ¿Qué quiere decir? Pues que todo está penetrado por el principio originario. Puesto que el principio originario es vida, todo está vivo, todo tiene un alma. Y ponía como ejemplo de que todo está vivo, incluso la materia que nosotros vemos inerte, el ejemplo del imán, que el hierro es atraído por el imán, y lo ponía como prueba universal de que todas las cosas están animadas, tienen un alma. Y para concluir, con tales, el logos humano, la inteligencia humana, la razón, se introduce con seguridad en la senda de la conquista de la realidad, entendida en su totalidad y entendida en sus parcelas, tanto la totalidad de la filosofía como las parcelas de los conocimientos de las distintas ramas del saber, que todas van a tener como instrumento el logos, la razón. Una pausa musical y concluimos el programa de esta noche. Y el tiempo no da para más. A punto de dar la medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la Península y Baleares, tenemos que despedir nuestro programa. Podemos continuar nuestra tertulia, nuestro diálogo, en el correo electrónico del programa alaluzdelarazon@radiomariaes. Allí os esperamos, que tengáis una buena noche. Dios os bendiga.
Han escuchado en Radio María, A la luz de la razón, con el padre Félix Pérez.